De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el viernes 10 de mayo. Dicen los del tiempo que viene el verano, que este fin de semana estaremos en los 30 grados. Bien es cierto que si usted contempla algunas de las nubes que en este momento hay sobre Madrid, dirá usted que por dónde viene el verano, porque el color de las nubes como mínimo es inquietante. Es un color oscuro, sopla el viento. Dicen los del tiempo, insisten, y hemos vuelto a preguntar al último momento, oye, ¿es verdad que va a subir esto a 30 grados? Sí, sí, sí. Tienen que ir las nubes que hay ahora, que están todavía por aquí encima y el viento, pero poco a poco hoy llegaremos a 25 y mañana y pasado a 30. De momento, lo que interesa es el tráfico, como siempre es viernes, y es relevante la información que estamos contando a lo largo de la mañana del corte que hay en uno de los accesos principales a la terminal de Barajas, a la T4. Alfonso Martínez, buenos días, sigue el corte, ¿verdad?
Efectivamente, buenos días. Continuamos pendientes del túnel que enlaza la M13 y la M14, ya que está intransitable por inundaciones y está complicando, como bien decías, el acceso a la terminal 4 del aeropuerto. Los operarios trabajan para achicar el agua y restablecer lo antes posible la normalidad. En este momento hay desvío habilitado y, muy importante, el acceso gratuito por el peaje de la M12 para poder acceder a la terminal 4 del aeropuerto. Tengan mucho cuidado y paciencia si van a intentar circular por estas vías. Circulación lenta, además, también a esta hora de entrada a la capital madrileña en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Casarrubelos, Parla y Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en Tres Cantos. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, retenciones en Hortaleza, recintos feriales, túneles del Pardo y Monte Carmelo en dirección a 1, Valdemarín en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, Villaverde hacia la A42 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, en este caso sentido A6. Dificultades además en la M50 en Paracuellos de Jarama hacia la 1 en Alcorcón, dirección A5, y Boadía del Monte y Villaviciosa de Odón en sentido a la A6. También les recordamos de nuevo que está cortado ese túnel que enlaza la M13 con la M14 por inundación que complica el acceso a la terminal 4 del aeropuerto. Y es muy importante, sepan que el acceso es gratuito por el peaje de la M12.
Muchos problemas en este viernes, en la hora punta y en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues poco a poco los problemas de los accesos o de la M30 empiezan a trasladarse a puntos del interior. Hablamos, por ejemplo, de Doctor Izquierdo en sentido Plaza de Manuel Becerra, también un recorrido en sentido norte por el que optan muchos conductores, probablemente para evitar las dificultades de la M30, y hablamos de la avenida Méndez Pelayo y Príncipe de Vergara, también en sentido norte con un tráfico algo más intenso. También a destacar hasta ahora, movimientos hacia el Paseo de la Castellana, hablamos de las calles de José Bascal, Raimundo Fernández de Villaverde y un tráfico también, pues algo más intenso en Joaquín Costa. Dificultades que también se reflejan en la zona de los bulevares, en sentido Plaza de Colón. Hablamos del eje conformado por Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. O también en sentido Plaza de Colón, un tráfico algo más intenso en el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe en Madrid. En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy es viernes, 10 de mayo. Yolanda Mármol, ¿qué tal? Buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pedro Águeda.
Buenos días.
Has visto que los ingleses han hecho pleno, ¿eh? Tú que sigues el fútbol, en las dos finales, cuatro ingleses, ¿eh?
Sí, lo que ocurre es que si por un segundo el Ajax hubiera sido finalista, no sé si podríamos dar ese titular, venía pensándolo esta mañana.
Sí, un segundo, es que el fútbol es un segundo, ¿eh? La vida se va en un segundo en el fútbol.
Es que nos lo digan.
Amigo mío, que es duro perder en el 93, pero en el 96.
No saquémoslo.
Hola, Ángel Collado, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Lo llevas bien?
Las selecciones también le han recibido a veces un escaño. El fútbol no es distinto a la vida en general.
Aquí cada uno lo suyo. Javier Fernández Arribas, a lo tuyo.
Juan Pablo, seguimos pendientes, muy pendientes del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. Además de sus servicios a España, un buen aficionado al fútbol, porque lo adelantábamos ayer, en el año del Brexit, puñetero Brexit, como dice ya casi todo el mundo, incluida seguro la primera ministra británica Theresa May, tenemos pleno de equipos ingleses en las finales europeas. Liverpool y Tottenham en la Champions, Arsenal y Chelsea en la Europa League. Curiosamente, si se produce el Brexit, jugadores clave ayer para el Chelsea, como el portero Kepa, que paró dos penaltis, y el defensa Azpilicueta, no podrían jugar por las condiciones que se exigirían tras el Brexit. Y como ellos, numerosos jugadores europeos de todas las categorías, no solo los que ganan mucho dinero porque están en los principales equipos. Es solo uno de los muchos ejemplos de la estupidez del Brexit. Y hablando de comportamientos extraños, tenemos a Nicolás Maduro deteniendo al vicepresidente de la Asamblea Nacional, la legítima, en su coche y llevándoselo con una grúa porque se negó a bajar del automóvil. La policía política se lo llevó a los calabozos del SEBIN, los servicios de inteligencia que controlan férreamente los cubanos. Y quien está totalmente dispuesto a tomar el control para erradicar la lacra de los abusos sexuales en la Iglesia es el Papa Francisco. Ha impuesto más controles a los obispos en casos de abusos, nuevas normas para evitar además el encubrimiento. Tres meses después de la cumbre contra la pederastia, el Papa impone más controles. En España, los controles de horarios laborales impuestos por el Ministerio de Trabajo están provocando caos en las empresas. Los autónomos, con el presidente de ATA a la cabeza, Lorenzo Amor, avisan de la falta de seguridad jurídica. La medida no gusta ni a empresarios, ni a sindicatos, ni a pymes y autónomos, porque, entre otras cuestiones, no tiene en cuenta las particularidades de cada actividad laboral. Y hablando de ámbito económico, a ver si es verdad y Estados Unidos y China firman ya un acuerdo y acaban con la guerra comercial que tanto daño nos está haciendo. Y no sé si daño, pero sí algún susto ha dado el CIS con sus resultados en las encuestas sobre elecciones municipales, autonómicas y europeas. La previsión de Tezanos, que recordemos, le dimos palos por todos lados en su vaticinio de las elecciones generales y después había clavado los resultados. Bueno, la previsión ahora es una clara victoria del PSOE, mientras el PP resiste, aunque perdería feudos tan relevantes como la Comunidad de Madrid. Es que el PSOE ganaría en 10 de las 12 comunidades en liza. Solo le faltan Navarra y Cantabria. En cuanto a los ayuntamientos, Carmena podría gobernar con Pepo Hernández del PSOE en Madrid. Y en las europeas, los socialistas también ganan. Y el dato más inquietante es que Puigdemont conseguiría entrar en el Parlamento Europeo. Ya veríamos cómo recoge su acta de eurodiputado. Y para cerrar, hay que leer hoy la crónica de Ángel Collado en El Confidencial. Titular: vuelco de campaña de Casado. Aznar desaparece y Rajoy amplía su presencia. Ahí lo dejo, Juan Pablo. Mucha tela que cortar para nuestros compañeros de tertulia.
Ya que por alusiones te da la palabra Javier Fernández Arribas.
Sí, ya lo he oído, sí.
¿Dónde está Aznar?
Aznar está Paraguay. Está...
Ah, se ha ido cerca.
Aznar prácticamente de aquí al día de las elecciones va a pasar por España, me parece que exactamente 2 días. El resto va a estar básicamente
¿Y tú,
en Iberoamérica.
Por tu experiencia en el análisis político, ¿crees que eso es pura coincidencia?
Sí, ellos dicen, en FAES dicen que claro, para estar presente en las generales ha tenido que aplazar muchas citas que tenía precisamente esos días, que prácticamente se volcó en la campaña. No, yo le he contado hasta 7 actos, 7. Uh-huh. 7 en 14 días. Sí. Y bueno, pues se le han ido acumulando y lo ha tenido que hacer ahora. Digo, esa es la explicación oficial. Es evidente que son conscientes de que su aportación al resultado pues no ha sido muy fructífera. Y bueno, pues yo creo que ha preferido dejar tierra por medio. Y me ha chocado lo de Rajoy, porque tenía entendido que tampoco iba a tener una gran presencia, pero arranca hoy Rajoy.
Empieza
en Zamora, el feudo de su antiguo número 3 en el partido, en Martín Maillov, y sigue en Orense, creo que el fin de semana que viene tiene algo en Las Palmas y bueno, va a tener una presencia. Recordemos que en las otras elecciones se cumplió y nada más que cumplió en Pontevedra, porque era la circunscripción donde se presentaba su amiga, aparte del presidente de las Cortes, básicamente su amiga
Ana Pastor.
Ana Pastor y poco más, y un viaje que hizo a Valencia, que recordar, llamado por Bonig, y ahora va a tener alguna presencia más. Yo creo que es un cambio significativo en la campaña de Casado, que cambia en todo, que cambia por la dirección, cambia en el contenido, cambia en los protagonismos, y bueno, me parece que sí que han... o han intentado captar el mensaje, y que la campaña va a ser bastante y muy, muy diferente, menos ideológica, más versada en cuestiones prácticas y, como también es obvio, volcado en el punto fuerte del PP, que son sus alcaldes. Es su enorme presencia en la España municipal. Me parece que son 3.200 alcaldes en toda España, 30.000 concejales. Bueno, ese es el punto fuerte del PP, su implantación nacional. Por delante del PSOE, por supuesto, y bueno, años luz de Ciudadanos o Vox. Ciudadanos lleva años ya en la política, pero apenas existe fuera de Madrid, Barcelona y las grandes capitales, y en el caso de Vox es absolutamente inédito. Sí. ¿No?
Esta información que cuenta Ángel Collado, ¿sugiere algún comentario, algún análisis? ¿Creéis que esto estaba previsto o que se ha improvisado este cambio de agenda y de campaña del Partido Popular?
A mí me ha llamado la atención de los datos que pude consultar del CIS, que me corregís, pero creo que el descalabro del Partido Popular autonómico no tiene que ver con el que ha tenido a nivel nacional Pablo Casado, ¿no?, en el peor resultado de la historia del Partido Popular. Si esto se confirma, evidentemente, aunque pierdan poder autonómico y municipal, los varones le van a poder reclamar a Pablo Casado responsabilidades que yo creo que, sea cual fuera el resultado de las elecciones autonómicas, son inexcusables ya con ese resultado. Así que no es casual, claro, el resultado de las elecciones en España supongo que condicionan claramente pues el mensaje, ¿no? Si es que hasta el lema de Centrados ya dice algo respecto a las posturas que ha venido expresando Pablo Casado en los últimos tiempos. Pero vamos a ver, porque como hemos hablado aquí, los giros ideológicos o de línea política tan bruscos y en tan poco tiempo, no sé qué efectos pueden llegar a tener.
¿Tú cómo lo ves, Yolanda?
Lo veo complicado, lo veo bastante complicado para el Partido Popular. Me sorprende la presencia de Rajoy justamente después de que los líderes del Partido Popular actuales hubieran puesto sobre sus espaldas la responsabilidad de la pérdida de escaños y de apoyos entre los ciudadanos. Recordemos que hace apenas unos días el equipo más cercano a Pablo Casado señalaba a Mariano Rajoy como el inicio de ese declive del Partido Popular. Entonces, bueno, ahora tirar de él me parece cuanto menos llamativo, o por lo menos abierto a reflexiones y que cada uno vaya decidiendo. El Partido Popular se juega mucho. Me sorprendió algo del CIS. Luego, la verdad es que si le miras un poquito más las tripas, te das cuenta de que cuando está realizado es posible que se haya perdido el último pulso, que sobreestime un poco más al PP que a Ciudadanos, porque recordemos que fue realizado en los días previos a la campaña electoral
y
algunos
de abril, sí,
del 21 de marzo al 23 de abril.
Lo que no sabemos si luego han hecho la cocina con los datos del 28.
Ellos dicen que sí, y de hecho esta es la quinta vez desde que está Tezanos que cambian la cocina. Estos en concreto los han hecho con recuerdo de voto, resultado de las generales. En estas han incluido el recuerdo de voto, que en la anterior no estaba, ¿vale? En la que acierta, digamos, por decirlo así, no estaba. Recuerdo de voto, resultado de las generales, la intención directa de voto de esta encuesta, la simpatía, la valoración de los líderes, imputa un poco también esa parte grande del 30% de indecisos, y luego habla de algo que no llego a saber qué es exactamente, que es un ajuste de sincronización. Ahí dentro te puede caber absolutamente cualquier cosa.
Voy a apuntar eso del ajuste de
sincronización. Ajuste de sincronización.
¿Cómo sale el pollo del orden, entonces?
Pues no lo sabemos. Sí que parece que la lectura en general sería que el pulso no está bien tomado o estaría sobreestimado el PP sobre Ciudadanos. Es posible, por lo tanto, que en algún territorio sí que Ciudadanos llegase a sorpasar al Partido Popular.
Como lo ha hecho en las generales, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Exactamente, en la Comunidad de Madrid, donde Ciudadanos estuvo 86.000 votos por encima del Partido Popular, y en el Ayuntamiento, acuérdate, que el PP quedó 18.000 votos por delante.
Sí,
entonces yo creo que va a estar esa pugna entre Ciudadanos y el PP algo más reñida de lo que nos dice el CIS.
¿Tú te crees el CIS? ¿Este CIS te lo crees, Collado?
Yo no me creo ninguno, incluso
pero
no me lo creía de antes.
Pero si acertó en las últimas.
De antes de Tezanos, bueno, uno de cinco. Es decir, el método lo ha cambiado de los seis barómetros.
Los escaños del PSOE los clavó, 123-66.
Sí, bien. Bueno, pero...
No. Y lo demás, algún matiz.
Algún matiz, ¿no?
Los penaltis hay que marcarlos. Además, en el partido, en el cálculo, entrenamiento da igual.
Un cálculo científico y hasta una opinión médica necesita más de un hecho para comprobar y sacar una conclusión. Es decir, sería la única encuesta en la cual Tezanos o acertados se aproximan a la realidad. Y... 5 de 6, en fin, yo y el CIS, la acumula el CIS desde el 15, es un desastre completo. Es decir, si ahora acierta, pues bueno, pues habrá acertado porque habrá incluido. Recomiendo el artículo de Varela.
Es muy bueno.
Fueron los tracking del Confidencial que sí se aproximaron más a los resultados finales. Es el único que sí quedaba por debajo de 70, que era más modesto en el pronóstico del PSOE, que en efecto se ha quedado en 123, que tampoco se fue a los 130 de tantos como daban otros, y disecciona esa nueva cocina que ha aplicado el señor Tezanos y de forma, me parece a mí, bastante demoledora. Solo hay que sumar, por ejemplo, comparar lo ocurrido en las generales, que eso no es una encuesta, es un hecho real, desde hace dos domingos, y allí ese conjunto de votos que podamos llamar de la izquierda, bueno, pues tenía 9 puntos menor de los que le otorga ahora el pronóstico del CIS. Es decir, en Madrid ha habido un vuelco sociológico que solo el señor Tezanos ha visto en estos 15 días y de repente hay un pronóstico, no solo en Madrid, pero bueno, también en Castilla y León, también en La Rioja, en fin, que es un poco desconcertante y que no cuadra, insisto, con los datos de las elecciones, no digo ya de sondeos como tal. Y luego hace otro milagro de panes y peces, es decir, en este caso resulta que Podemos y sus excisiones o bajan poco o nada, o incluso suman más, en Madrid suman más,
sí,
que los escaños que tenían, o de los concejales o de los diputados autonómicos que tuvieron hace 5 años juntos, ya resulta que van separados y suman más. Bueno, aquí llevamos unos años en que vemos de todo, pero esto cuesta creerlo.
Pero no ha tenido en cuenta el resultado para hacer la cocina.
Sí, sí, sí. Ellos lo han reconocido que ha tenido en cuenta.
Entonces,
pero luego hay circunscripciones en las que han manejado unas variables distintas a otras. Eso, sí, por lo visto, no es muy científico en términos sociológicos, pero sí lo ha hecho. Y bueno, pues igual se saca la espinita y sigue acertando, pero vamos, me cuesta creerlo. Insisto, el CIS no daba pie con bola hasta las últimas generales. Sí que es cierto que acertó, pero llevaba 4 años sin hacerlo y estamos ante la nueva edición, el partido de vuelta, nada más y nada menos.
¿Os creéis el CIS con 18.000 entrevistas?
Yo es que más que creerme el CIS, es que ayer Tezanos, más que un sociólogo o el director del CIS, era un estado de ánimo en la izquierda. Él por sí mismo, quiero decir. Claro, es que...
Es el estado de ánimo de su jefe.
Sobre todo de la madrileña. No, de toda la izquierda, porque, vamos a ver, los resultados son tan... no hay que llevarse engaños sobre cuáles fueron los resultados en las elecciones generales. El mapa teñido de rojo quizás puede llevar a engaño, porque ganaba el Partido Socialista, pero la suma de los partidos de la derecha era mayor y los resultados eran muy ajustados. Y eso significaba que, por ejemplo, en Madrid podría gobernar un gobierno de signo distinto al que va a gobernar en Moncloa. Y ayer, bueno, pues a esos votantes, Tezanos, los tranquilizó. No hay ningún problema. La izquierda también va a ganar en Madrid.
¿Y eso para ti es una buena señal? ¿O
sea? No, eso es un estado...
No, digo para el votante. ¿Desmoviliza o moviliza eso?
Yo creo que... De verdad, nosotros estamos todo el día con el CIS y con Tezanos y tal, y la gente está otra cosa, y yo creo que no influye tanto como pudiéramos creer. A mí de Madrid, ahí lo estaba diciendo Ángel, hay una cosa que me llama mucho la atención. Y claro, aquí pues tampoco es por apostar o arriesgar, pero que, por ejemplo, Isabel Serra saque los mismos resultados que Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid. Ángel estaba hablando de que es mucha suma. Yo es que, aparte, es que no creo que una candidata absolutamente desconocida para el gran público, a diferencia del mediático Íñigo Errejón, por mucho que lleve detrás la marca de Podemos, puede sacar el mismo resultado. Pero claro, seguro que de estas todos tenemos unas cuantas que poder decir.
Sí. Yolanda, sobre tu creencia en todo lo que dice el CIS.
Es que yo no... Vamos, me cuesta hablar del CIS y de los estudios del CIS, que los hacen enormes profesionales en términos de creencia, como si estuviéramos jugando a la lotería. Me cuesta porque me merecen mucho respeto realmente las personas que trabajan ahí, y sobre todo porque nadie tiene la fórmula mágica para acertar qué va a ocurrir en las elecciones. Nadie la tiene. Unas veces han sido unos estudios demoscópicos los que más se han acercado y otras veces han sido otros. Es cierto que desde 2015, desde que entran en el gran concurso nuevos partidos, los márgenes de error han sido mayores. Entendemos también las dificultades que han tenido porque el mapa ha cambiado mucho, porque al principio no tenían recuerdo de voto, porque la gente miente, porque hay indecisos del 30% otra vez estamos en el 30% de indecisos hasta última hora, y porque sabemos que en estas dos semanas de campaña mucha gente decide su voto en función de las encuestas. Es decir, sí, en los postelectorales nos indican que las encuestas cada vez influyen más en la decisión de voto. O por lo menos eso es lo que dicen las personas después de preguntarles y ustedes a quién han votado. Por lo tanto, hay muchísimos factores como para poder cargar ahora contra el CIS o contra el tal. Nos puede gustar o no el método de Tezanos y que cambie la cocina cada dos por tres, pues probablemente no es lo más recomendable. Pero de repente convertir a alguien en el gurú profético que va a acertar las encuestas, como hemos visto. En algunas personas, antes de las generales, todo el mundo pensaba que determinado estudio demoscópico iba a ser el que iba a acertar, y luego se demostró que no. Quiero decir que poner todas las creencias en un estudio y no en otro me parece muy arriesgado. Sobre lo del CIS, fue un terremoto ayer en Madrid. En Madrid y en muchos territorios. O sea, pensar que en Murcia el Partido Popular no va a ser la fuerza más votada.
En Castilla León.
O en Castilla León o en La Rioja.
O que en Castilla-La Mancha y en Extremadura volvemos a las mayorías absolutas. Que es algo que nos habían dicho. Ya no volveremos a ver mayorías absolutas. Pues el CIS anuncia dos.
Y algo que no se creen ni los propios partidos, ¿eh?
Bueno, pero el CIS anuncia la mayoría absoluta.
Que vaya a haber mayorías absolutas lo descartan todos, ¿eh? No sé.
Salvo Tezanos. Que anuncia mayorías absolutas en Castilla-La Mancha y sí. Extremadura. Mira los
sí,
números.
En Extremadura, sí, pero en Extremadura, en fin, por unos márgenes
por poco,
muy estrechos.
Sí, por poco.
Solo con el margen de error ya.
Pero
podría.
Nos habían dicho que no íbamos a volver a ver nunca mayoría absoluta ni en pintura. Y bueno. Aquí el CIS asoma dos.
También nos
poco,
habían
pero
dicho. Pero ¿te acuerdas, Juan Pablo, que también nos habían dicho que no íbamos a ver nunca más un gobierno en solitario en la Moncloa y que todo lo que iba a venir iba a ser de coalición? Bueno, quiero decir que hacemos unas, ¿no?, unas predicciones muchas veces y unas constataciones que luego llegan o no llegan. Por ejemplo, ¿no?, lo de Podemos va a sumar lo mismo que Más Madrid. Es que hay tantos factores que no se entienden. Por ejemplo, a mí me contaba la gente...
Sí, pero es que
de
esto
más
se cuadra desangrando a Vox. O sea, de repente, todas las encuestas querían elevar a Vox y ahora de repente el señor Tezanos llega y dice no es que se haya parado el fenómeno, no es que se haya frenado el fenómeno, no, es que me lo pulo.
Es que en Madrid Ciudad y Madrid Autonomía están en el borde, en el límite de entrar o no entrar.
Claro, exactamente.
En Madrid Autonomía, en Madrid Autonomía le da 8 a Vox.
Pero 5,8% de voto. Mira porcentaje.
Ya. Sí. Y en el ayuntamiento 2-3.
Es que estamos, el 5%.
Que los hechos le dan el 14 y el 15% de determinada localidad de Madrid. O sea que el fenómeno Vox, que nos habían vendido como algo, en fin, ineludible y efervescente, que iba a condicionarlo todo, se ha quedado en la mitad y ahora de repente a los 15 días resulta que desaparece. También cuesta creerlo. Un inciso, aparte de que las encuestas fallan mucho y no es una cosa sola del CIS, ni exclusiva del CIS. ¿Qué encuesta predijo la victoria de Trump en Estados Unidos? ¿El Brexit? Es decir, esto no es una cosa propia del CIS. Ya sabemos que es un instituto muy serio y que tiene sobre todo una base de datos impresionante, de la cual, por cierto, de cuyas tripas viven muchas de las empresas privadas luego, porque por ahí se orienta, no cabe la menor duda.
Sí, de hecho no ha habido grandes sondeos desde municipales autonómicas.
No,
veremos alguno.
Ahora sí.
Ahora sí.
Claro. Ahora sí. Por cierto, sí que acertaron las encuestas algunas locales. Estoy pensando en Galicia, por ejemplo, uh-huh. Una que encargó el Correo, que ha clavado los resultados en Galicia, el 10-9 que no daba ninguna encuesta de reparto de diputados en Galicia.
10-9 a favor del PSOE.
Sí. Aquello fue un escándalo en Galicia. Es decir, no se lo creyó nadie, le pusieron a parir, incluso al periódico.
Pues lo clavó.
Era imposible. Lo clavó. 9-10. No, se equivoca. Porque está más pegado al terreno. El Heraldo creo que también hizo algo en Aragón. En fin, creo que ese fenómeno, al ser encuestas más pequeñas, yo creo que está mejor orientada las encuestas que ha publicado Telemadrid sobre lo que va a ocurrir en Madrid que el CIS. Yo creo que se aproxima más a la realidad. Pero al margen de todo esto, una autocrítica a la presentación de estas encuestas. Seguimos los medios hablando de gana el PSOE, España se tiñe de rojo, gana en Castilla y León. ¿Esperanza Aguirre ganó las últimas municipales en Madrid?
No, está claro que gana quien puede gobernar.
No es lo mismo.
Gana quien puede gobernar.
Se podía hablar antes de ganar cuando el sistema era lo que se llamaba o llamaban el bipartidismo, tan denostado por cierto, y se podía hablar de ganar, pero ahora... que queda primero, como mucho. Es decir, que Carmena va a ser la candidata más en Madrid. Lo dicen todas las encuestas. Sí. Pero lo que hay que hilar fino es si luego suma o no.
Lo que dice el CIS claro. Es que mejora sus resultados.
Eso, bueno, ninguna encuesta creo recordar que le daba, se quedaba, perdía dos.
No, pero es que le da uno más. Le da uno más.
Tenía 20 y le da de 21 a 23.
Le da subida y además va subida estratosférica al PSOE en contra de toda la... Eso es lo curioso. Y da margen también para las marcas de Podemos en la comunidad. Es decir, este CIS en efecto es infinitamente generoso.
Es un terremoto.
Con la izquierda, que vamos a decir en general, que sería un terremoto sociológico y sobre todo, como hemos dicho ya, en Castilla y León, en La Rioja, en Madrid, en Murcia, en feudos que hasta ahora históricamente eran muy...
En Cantabria gana Revilla. Es
bueno, esto de los partidos nacionalistas...
Que nunca ha sido primero Revilla, nunca. Ha sido segundo o tercero.
Y empezó como tercero y llegó a la presidencia como tercero.
No, si fue uno presidente de los milagros, siendo tercero. Dime, Pedro, ¿qué vas a decir?
Sobre lo que decía Ángel, que es verdad que puede haber una explicación a eso. Es decir... Ha dicho que ha contado con el resultado de las elecciones generales. Pues yo creo que estábamos de acuerdo en que la victoria de Sánchez en las generales, pues no, es esa corriente de propulsión que puede llevar a mejorar los resultados del PSOE. Hasta cierto punto. Estoy de acuerdo con Ángel que parece complicado, ¿no? Esa subida tan espectacular del PSOE en Madrid por el papel político que ha tenido en esta última legislatura, ¿no? Pues desdibujado por la entrada arrolladora de Podemos en la política madrileña, etcétera, ¿no? Y luego, sí, es que yo estoy todavía ojiplático en el asunto de Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Es que...
Por muy poco, el PSOE es primera fuerza, sí. Y claro, la suma del PSOE y Ciudadanos podría dejar fuera al Partido Popular.
Después de 32 años.
Sí, claro. Es que Castilla y León y Madrid creo que son lo más relevante de ese pronóstico, ¿no? El cambio de gobierno en esas comunidades autónomas, porque con cinco partidos, con unos resultados tan ajustados, se produce un vuelco que parece que no tiene que ver con esas distancias electorales, ¿no?
Y la pregunta es, ¿qué le pasa a Pablo Casado si efectivamente se cumplen los pronósticos del CIS y pierde Castilla y León, pierde La Rioja y pierde Murcia?
Dejamos esa pregunta ahí. Hombre, déjala ahí apuntada.
Lleva 8 meses nada más.
Pues, déjala ahí apuntada.
¿Qué 8 meses?
¿Y qué 8 meses? Arriba, ¿qué 8 meses? Deja apuntada la pregunta ahí. Que ahora rematamos la faena con el CIS y nos metemos en algunas preguntas, lo de Casado, lo de Iceta, que está ahí también, en el horizonte de la próxima semana, y otras cuestiones de la actualidad, y ahora mismo contamos la última hora y por supuesto estamos en conexión con el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda para saber el estado de salud, si hay novedades en el estado de salud del ex vicepresidente del gobierno Pérez Rubalcaba. Llegamos aquí en Onda Madrid a las 9 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Ángel Collado, Pedro Águeda, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Primer día de campaña electoral del 26M, del 26 de mayo. Ese día estamos llamados a las urnas. En el caso de nuestra región, hay elecciones autonómicas, municipales y europeas. Tras la encuesta que conocíamos ayer del CIS, en los próximos días seguirán apareciendo sondeos. Un día en el que vamos a seguir muy pendientes de la evolución del estado de salud del ex vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que el miércoles por la tarde sufría un ictus. Continúa ingresado en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y su estado ha empeorado en las últimas horas. Vamos a regresar en directo hasta ese punto. Unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Sirgo y Gloria García Talavera. Gloria, ahí última hora, cuéntanos.
No hay novedades, eso sí, siguen llegando más medios de comunicación, más periodistas, cámaras que se sitúan en esta entrada del Hospital Puerta de Hierro. No se van a dar nuevos partes médico porque así lo ha pedido la familia y en el último, que trascendía ayer a la 1 de la tarde, se hablaba de esa extrema gravedad. Nada más podemos contar en esta mañana gris en las que se han desplegado hace algunos minutos los paraguas porque comenzaba a chispear y seguimos a la espera de posibles visitas, aunque tampoco se sabe de ninguna de momento. Eso sí, ayer los más veteranos y también los jóvenes del Partido Socialista se pasaban por aquí para conocer la evolución y para mostrar todo su apoyo a la familia de Pérez Rubalcaba.
Y si van a ir al aeropuerto hoy, al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tengan en cuenta que permanece todavía cortado el túnel que conecta la M13 con la M14. Permanece inundado. Se recomienda desde AENA acceder por la M12, que es de peaje, pero que es de libre paso porque se mantienen las barreras levantadas al menos hasta las 11 de esta mañana. Ténganlo en cuenta. Félix Miguel es suboficial de bomberos.
Hasta que se ha conseguido cortar, que se ha tardado bastante tiempo, hemos empezado a extraer el agua con el contenedor nuestro de gran desagüe y otras bombas que tiene la red de alcantarillado y estamos trabajando a la par sacando el agua de tal manera que la red de alcantarillado, los colectores, tengan capacidad de absorber esa cantidad de agua. Es un trabajo que va para largo.
Y la última hora nos llega desde Murcia. La Guardia Civil está buscando a un hombre por la muerte de su expareja, una mujer cuyo cadáver ha aparecido en extrañas circunstancias en una casa del municipio de Torre Pacheco. La víctima tiene 42 años, es de origen ecuatoriano. Hoy, recuerden, comienzan las fiestas de San Isidro con el pregón de Elvira Lindo, que tienen unas fiestas que tienen su epicentro en Carabanchel. La Policía Municipal ha organizado un dispositivo preventivo en el que van a participar distintas unidades. Estará activo hasta el próximo día 19. Sepamos cómo está el tráfico. Miramos a las carreteras, primero a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta. Los niveles de circulación están bajando en algunos puntos, pero esa circulación se traslada al interior. Se hace notar en algunos puntos, como por ejemplo en la calle Serrano, desde María de Molina. Un tráfico lento también en sentido Paseo de la Castellana, tanto desde Joaquín Costa o Raimundo Fernández Villaverde, o por ejemplo también desde la calle de José Abascal. Un tráfico que también continúa en hora punta en la M30, en los principales recorridos en sentido norte. Hablamos, por ejemplo, del arco sureste, desde el puente de Vallecas hasta alcanzar el puente de Ventas, aunque esas dificultades prosiguen hasta alcanzar el nudo de Manoteras. Dificultades que también se reflejan todavía en la zona de los túneles. El tráfico va mejorando, pero todavía van a encontrarse con retenciones. En la zona de los túneles, una vez superado el entorno del estadio Vicente Calderón en sentido norte hasta alcanzar el puente de los franceses.
Nos interesamos también por el tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, continuamos muy pendientes del túnel que enlaza la M13 y la M14, ya que está intransitable por inundación y complica y mucho el acceso a la Terminal 4 del aeropuerto. En este momento los operarios trabajan para intentar restablecer la normalidad lo antes posible. Aún así, les informamos, hay desvío habilitado y, por supuesto, y muy importante, hay acceso gratuito gratuito por el peaje de la M12, lo cual les recomendamos si quieren acceder a la Terminal 4 del aeropuerto. Circulación lenta, además de entrada a la capital madrileña en la A1, en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, en la A2 en San Fernando y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia y también en la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, al igual que en la A6 en El Plantío y Puerta de Hierro. De salida de la capital van a encontrar densidad circulatoria en la 3 en Rivas, hacia Madrid, y retenciones también en la M40 en Hortaleza y recintos feriales en ambos sentidos, Vicálvaro y Coslada dirección A2, Barrio de la Fortuna hacia la 6 y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en sentido A1. Por último, complicaciones también en la M50 en la zona de Boadía del Monte y Villaviciosa de Odón dirección a la 6 y en Majadahonda, en este caso hacia la autovía de Extremadura.
En cuanto al tiempo, este viernes espera que las temperaturas suban camino de los 30 grados que alcanzaremos el sábado. Hoy llegaremos a los 25. Ahora mismo tenemos 10 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Ángel Collado, Yolanda Mármol, Pedro Ague y Javier Fernández Arribas en el tiempo de la tertulia. Manuel Mostaza es politólogo y director de Asuntos Públicos de La Trevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Es válido este CIS, esta encuesta que está hecha hasta el 23 de abril, 5 días antes de las elecciones? ¿Es válido este CIS?
Bueno, con muchos matices sí podemos decir que es válido. Pero, insisto, hay que poner muchos matices delante. Hay que tener en cuenta que es probablemente la primera vez en los últimos años que se hace una encuesta a pocos días de unas elecciones, pero para preguntar por otras elecciones, ¿no? Con lo cual yo creo que eso introduce bastantes matices que nos hacen mirar esta encuesta con prevención, estando bien hecha como están las del CIS, pero creo que hay que mirarla con un poco de prevención.
Pero en la cocina dicen que han incluido los resultados de las elecciones generales. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, digamos que lo que ha hecho el CIS es hacer una estimación tanto para generales como para autonómicas, como para municipales, como para europeas, ¿no? Se ha hecho de diferente manera y es verdad que llama la atención porque, bueno, no se hizo público porque probablemente no estaban los datos todavía y tampoco se entiende muy bien el sentido de hacerlo, ¿no? En cualquier caso, da la sensación, insisto, de que a la persona encuestada le puede llamar un poco a confusión y, por ejemplo, los datos que aparecen en sitios como Madrid, en los que aparece alto el voto hacia la izquierda, puede estar relacionado también con la movilización que había de la izquierda pues la semana o semanas previas a las elecciones, y eso puede estar reflejado en esta encuesta, ¿no? Vamos a ver en qué medida esa movilización se mantiene o no de cara a estas elecciones, porque eso va a condicionar el resultado final.
¿El CIS acertó el resultado, o por lo menos aproximó mucho al resultado de los escaños del PSOE y del PP, son los que hay, y tiene el resultado de las generales? ¿Probabilidades de acierto de esta encuesta?
Mira, es que no sé si debemos juzgarlo tanto por las probabilidades de acierto. Quiero decir, el CIS trabaja bien, yo creo que los institutos trabajan bien, pero luego la realidad cambia, es decir, y puede coincidir el resultado que tú has dicho que va a suceder con lo que pase un mes después, ¿no? En este sentido, a mí me da la sensación de que al haber hecho el campo en ese momento, también en plena campaña electoral, yo creo que es un campo que está muy matizado por lo que se estaba discutiendo en ese momento, más que por lo que va a pasar en tu ayuntamiento o en tu comunidad autónoma, como es la nuestra, donde sí que hay elecciones, ¿no? Entonces, me da la sensación de que la parte de las europeas puede estar bastante afinada. En tema de comunidades autónomas y entidades locales, me da que puede haber más sorpresas, ¿no?, de las que muestra la encuesta.
Una pregunta técnica. Estábamos aquí antes en el tiempo de la tertulia y decía Yolanda que dicen, a la hora de explicar el resultado, los ajustes de sincronización. ¿Eso qué es?
Vamos a ver, lo que hay que tener en cuenta cuando tú estás haciendo la encuesta es desde el momento en el que la estás haciendo, el momento en el que haces la cocina y cuándo coincide cada una de las elecciones, ¿no? Esto lleva un trabajo técnico por detrás, que insisto, yo creo que el CIS lo hace bien porque tiene buenos técnicos, pero estamos en una situación muy anómala. El CIS ha hecho una encuesta preguntando a pocos días de unas elecciones por otras elecciones que van a ser en el futuro. Yo creo que esto, insisto, puede llamar un poco a la confusión a las personas encuestadas.
Por ejemplo, críticas que se están haciendo al CIS, que el PSOE está inflado a costa de Ciudadanos y Vox infraestimado.
Claro, es que simplemente cuando tú analizas los datos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en la Ciudad de Madrid, que yo creo que son de los más llamativos, pues las candidaturas de Podemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, si tú sumas Podemos y Más Madrid, saca casi 15 o 16 puntos más de lo que sacaron el domingo de las elecciones, ¿no? Y pasa un poco similar en la Ciudad de Madrid. Además, estos datos rompen la tendencia que venían marcando las encuestas de los institutos privados, algunas de las que ha venido haciendo Telemadrid desde enero, para los datos de comunidad y ayuntamiento, ¿no? Pero insisto, esto más que porque la encuesta esté mal hecha, puede obedecer a que está hecha en un momento de mucha movilización de la izquierda y puede que esto lo refleje la encuesta. Pero claro, no sabemos si esa movilización se va a mantener o no y no sabemos en qué medida el electorado de izquierdas va a castigar la dispersión que hay en ese voto en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid.
Por terminar, por el CIS, que te quiero preguntar alguna cosa más al respecto en general sobre las elecciones. Nos habían dicho que las mayorías absolutas desaparecían y el CIS anuncia que podría haber dos, una en Extremadura y otra en Castilla-La Mancha.
Bueno, es maravilloso, ¿no? Porque siempre tendemos a sacar reglas claras cuando vemos unos resultados, sí, y la realidad siempre nos sorprende, ¿no? Con nuestro sistema electoral puede haber mayorías absolutas, puede no haberlas, porque al final es el resultado del voto de los ciudadanos, ¿no? La única regla que tenemos clara es que la fragmentación se castiga, y esto le ha pasado a la izquierda, le está pasando a la derecha, y yo creo que eso no cambia. A partir de ahí, nuestro sistema es muy flexible y permite mayorías absolutas, aunque no nos parezcan lejanísimas. En el año 2011 hubo la última y volverá a verla en algún momento. No parece que en un término próximo, pero seguro que volverá a verla.
Más cosas, Manuel. ¿Escinde el voto el ciudadano? Es decir, ¿vota diferente en función de unas elecciones o de otras?
Sí. Hay una parte de los ciudadanos que sí, evidentemente no todas, pero hay una parte que sí, y tenemos un ejemplo muy cercano. En las elecciones de finales de abril, que eran elecciones autonómicas también en Valencia, pues el Partido Socialista en la provincia de Valencia sacó 70.000 votos más en las elecciones a Cortes Generales que en las elecciones autonómicas valencianas. Yo creo que esto en general es un signo de madurez del votante, que diferencia las elecciones, y esto se ve claramente cuando lo que te estás jugando es el alcalde de tu municipio o tus representantes en el Parlamento Europeo, ¿no? Luego, seguro que eso va a pasar, y hay algunos ejemplos que son claros, ¿no? Cuando un alcalde está bien consolidado, cuando se siente que es el alcalde de toda la ciudad, arrastra un porcentaje de votos de gente que no vota a su partido habitualmente, pero que es capaz de diferenciar el alcalde y sus políticas del partido al que representa.
Por eso es más difícil afinar en las encuestas en municipales autonómicas que en las europeas.
Claro, sí, es más complicado, porque además las europeas tienen una ventaja, que al ser circunscripción única, no tienes ahí restos que no sabes a quién van a ir el escaño en esta provincia o en esta otra, ¿no? Luego, normalmente, las más interesantes demoscópicamente, al ser circunscripción única, suelen ser las europeas, y es verdad que el problema que tienen es que son las que menos interesan. El CIS dice, sí, hay casi 20 puntos de diferencia en la seguridad de ir a votar entre las elecciones municipales y las elecciones europeas por parte de los ciudadanos.
Tú dices que son las elecciones pobres, las europeas.
Sí, es una pena. Son unas elecciones que nosotros llamamos de segundo nivel, ¿no?
Ah,
porque
sí,
no concitan el mismo interés. Muchas veces el elector lo usa para hacer un poco de experimento, pero también es verdad que en general los partidos políticos han contribuido a ello, ¿no? Porque hacen unas listas que, en general, digo, tampoco son demasiado atractivas ni demasiado llamativas, ¿no? No se envía gente con proyección a Europa, sino que se envía un poco a gente que está de vuelta ya o de retiro, ¿no? Y esto, en fin, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no?
De todas formas,
poco interés de unos y de otros.
Seremos uno de los países con mayor participación en las europeas porque estamos con municipales y autonómicas.
Sí, esa es una buena medida, ¿no? Porque lo que hace es arrastra el voto y hace que al final la gente ya que está allí, acabe votando.
Es que no tienes más remedio, te piden tres papeletas, te pide tres sobres el presidente de la mesa, tú tienes que dar tres.
Efectivamente.
No puedes dar dos.
Claro, y esto es lo que permite, como pasó con Podemos hace unos años o como pasó con otras formaciones hace más, que formaciones que tienen menos posibilidades normalmente en las elecciones a Cortes Generales acaben dando la sorpresa y entren, ¿no? Pasó con Podemos, podría pasar con PACMA ahora, hubiera pasado con Vox si no hubiera habido las generales. Son unas elecciones buenas para fuerzas minoritarias de ámbito nacional que tienen dificultades para entrar en el Congreso.
Sí, me estaba recordando Javier Fáñez Arribas que hasta Ruiz Mateos consiguió un escaño.
Efectivamente, sí, en el año 87, me parece.
Más de uno, Ángel, fueron un par de ellos, me parece. Termino, que tienes otros compromisos, Manuel. Hay que recordar a los oyentes que, claro, a la hora de proyectar los resultados en Madrid, quién va a ser el alcaldesa o en Barcelona, la constitución de los ayuntamientos no es como la de los gobiernos autonómicos en los parlamentos ni en el Congreso de la Nación, en el Gobierno de España, ¿no?
No, efectivamente, y ese es un elemento muy importante, porque el legislador en la Ley de Bases de Régimen Local establece que los ayuntamientos se constituyen todos el mismo día y siempre sale un alcalde. Si no hay mayoría absoluta, es el más votado. Esto lo que le da es mucha estabilidad a la figura del ayuntamiento y esto es lo que hace que no tengamos estos problemas, digamos, que hay en el gobierno de la nación o de las comunidades autónomas de rondas interminables de consultas. Todos vamos a saber el mismo día quién es el alcalde de todas las ciudades de España.
Que es el 15 de junio, sábado, cuando se constituyen todos los ayuntamientos. Bueno, pues nos quedan dos semanas. ¿Es segunda vuelta o no es segunda vuelta lo del 26 de mayo?
Yo creo que no, porque al final la gente vota diferente. Yo creo que no.
No tiene nada que ver. Bueno, pues nada. ¿Van a influir las encuestas?
Sí, seguro que sí, pero como también tu tertulia, Juan Pablo, todo influye.
La tertulia más.
Eres muy amable, Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Un fuerte abrazo, gracias, Juan Pablo. Hombre, cuídate, gracias. Cuídate.
Unos curasanes o así.
Sí, que es lo que le falta a la tertulia, ¿verdad?
Mucha responsabilidad.
Sí, sí, sí. Entonces, coincidimos por terminar donde lo hemos dejado con Manuel y ahora entremos en las preguntas que dejábamos en el aire antes de las 9. No veis segunda vuelta en este caso, no hay segunda vuelta.
No hay segunda vuelta para los partidos, pero quizás sí para algún líder del partido. Todo el mundo estaba pensando en Casado. Es decir, sí, pues una segunda oportunidad o una oportunidad de Casado de sobrevivir o no a su arranque al mando, al frente del Partido Popular, eso sí, es decir, seguramente el Partido Socialista, Sánchez, incluso si me apuráis, Podemos, se juega menos, no es segunda vuelta para ellos.
Yolanda y Pedro.
Yo querría hacer un matiz a lo que decía Manu, que me parecía muy interesante. Quería romper una baza en contra de la fragmentación de la izquierda. Vamos a ver, esto de la fragmentación de la izquierda se castiga. ¿Así? Bueno, a veces sí y muchas otras no. 2015, Podemos, cuando iba en solitario, 5 millones de votos. Izquierda Unida, 923.000 votos. En total, 6,1 millones de votos, yendo por separado.
Y yendo juntos menos.
Yendo juntos, 1 millón de votos menos. Yendo juntos por segunda vez, 2,3 millones de votos menos.
Con lo cual, tú dices, yo me creo la encuesta en Madrid, porque por separado van a sacar más que
no digo que me creo la encuesta en Madrid, lo que digo es la fragmentación de la izquierda se castiga, no tiene por qué ser cierto. Es más, no, datos, en las últimas elecciones se ha demostrado que no es cierto, es un mantra, que es un cuñadismo que se ha llegado a establecer de verdad desde la izquierda vieja, la izquierda triste, pero los además de siempre, diciendo esto se dispersa, no hay que unirse. Bueno, los ejemplos más recientes que tenemos de cuando la izquierda se une
es que sacan menos.
Entonces, lo de que hay sumas que restan, Es que el dato de esas elecciones es bastante notable. Es inapelable.
Y hay que remontarse a antes de Izquierda Unida, perdón, antes de Podemos.
Cuando Frutos y compañía.
En tiempos de Almunia se les ocurrió hacer un pacto para el Senado.
Preelectoral.
Y se hundieron y le dieron la mayoría absoluta. Entonces, favorecieron la
esto que dice Yolanda con respecto al CIS en Madrid, de bueno, van separados, sacan más. Y más separados sacaron más votos. Luego, eso traducirlo en escaños es otra cosa. Pero votos está ahí, está claro.
Pues por eso que la dispersión del voto en la izquierda necesariamente hace que tengan un resultado inferior, no tiene por qué ser así, porque se ha demostrado que no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se siente identificada con unos colores, con una manera de hacer política, con unos proyectos, con tal, y no con otros. Y cuando se juntan, sienten que su proyecto ha perdido la identidad en la que ellos se sentían reflejados y se quedan en su casa.
Sí, siempre y cuando saquen voto de las tensiones, eso, cuidado de esto, porque está esto claro. Es como el anaquel de las tiendas, es decir, sí, en
pero
efecto,
parece que
cuanto
el voto
más variedad
está bastante activado.
Sí, pero en fin, lo que cuesta creer es que dentro ya de la segunda marca de esa izquierda teórica de la que hablamos, que sí que puede haber una marca más transversal, que atraiga un electorado más joven, que se incorpora, que nunca votaría, etcétera, que en principio fue lo que sacó Podemos y permitió la oferta de Podemos, es que esa oferta de Podemos, ahora dividida en dos, la suma de esos dos divididos, de más que la antigua, que es la única referencia que tenemos, la del 15, eso sí que cuesta creerlo.
Y vas a decir, Pedro,
Vox, yo sí que creo que la movilización en la izquierda que provocó el temor a la entrada de Vox en un gobierno central, el resultado por debajo de las expectativas que se habían creado para el partido de Abascal y también me corrijo a mí mismo, el resultado de estas encuestas pueden llevar a que la movilización de la izquierda no sea tan grande como en las elecciones generales. Y otra vez, la campaña va a ser fundamental en esto. Ayer el arranque del partido Socialista ha escuchado el corte de Gabilondo, que iba exactamente por ahí. Nos estamos jugando desde 1982 un retroceso en derechos y libertades, cosas con las que estoy absolutamente de acuerdo. Y a mí me cuesta creer también, ya para acabar, que lo que da la encuesta de Tezanos a Vox en el CIS a Madrid, porque... Bueno,
tan bajo, te cuesta creer que sea tan bajo.
Porque algunos llevamos viviendo toda la vida en esta ciudad.
No, pero yo sí estoy captando en las discusiones antes de las generales, donde por enfado con el PP, porque tuvieron mayoría absoluta y no hicieron, bueno, lo que ha sido mucho voto de Vox, que ahora tras los resultados en las generales hay gente que está pensando no volver a votar a Vox y tener un voto más útil al Partido Popular, ¿eh?
También es posible, sí, eso, sí creo que eso es posible también.
Sobre eso hay teorías, ¿no?
Sobre eso hay teorías y pistas y un margen de esperanza que creen tener en el Partido Popular. Si repasamos las diferencias de votos de las candidaturas al Partido Popular en muchas provincias, la diferencia entre la lista del Congreso y el cabeza de lista del Senado, de hasta 9 puntos...
Es en que, Madrid 300.000 votos, García Escudero, más que Casado.
Exactamente. Tanto en Madrid, pero vamos, en provincias más pequeñas donde los partidos tienen un conocimiento más cercano de lo que ocurre en cada pueblo, en cada mesa electoral.
Zamora, Martínez Maillo sacó más gente del Congreso.
Zamora, en Huesca hay 9 puntos de diferencia entre la cabeza de lista del Senado y Huesca, porque es una provincia que retrata al conjunto de España perfectamente en todas las elecciones.
Era la exalcaldesa
La exalcaldesa resulta que saca 9 puntos más que el cabeza de lista del Congreso, que resulta ser un paracaidista, el típico que sí, que tiene raíces allí, pero que no ha aparecido por allí en la vida, que es un brillante secretario de Estado de Rajoy, por cierto, no tiene nada que ver, Garcés. Bueno, hay 9 puntos de diferencia y eso, visto luego en la papeleta, resulta que, en efecto, la única explicación a esa diferencia es que votantes que se habían inclinado por Vox y, sobre todo, por Ciudadanos, tenían esa reserva mental del miedo a lo que ocurriera, lo que luego les ha ocurrido, que esa dispersión garantizara la permanencia de Sánchez y un escaño al PSOE, y resulta que en el Senado sí que marcan en de forma clara primero.
Se ve la diferencia provincia a provincia.
Y se ve provincia a provincia. Bueno, eso es un margen de esperanza que, insisto, que tienen, sobre todo en algunas provincias, donde el PP lo ha hecho especialmente mal a la hora de hacer las listas, etcétera. Bueno, esto es un hecho que no es una encuesta, es un hecho real. Es decir, trasladados los escaños y los votos del Senado a autonómicas y en determinados municipios, no da precisamente el mapa del CIS, sino casi todo lo contrario. Por ejemplo, Madrid.
De todas maneras, visto en Andalucía y luego en las generales, yo hasta que no se vote
ibas a decir, Yolanda,
no me atrevo a nada.
Me parece significativo dónde ha puesto el objetivo ahora Vox en estas elecciones. Sabemos que ayer subieron a unos cuantos periodistas a un autobús.
Sin decirles dónde iban. ¿Vox? Sí.
Un inciso, como se hacía... No, eso se hacía en los años 80 para los mítines en el País Vasco del Partido Socialista,
pues,
y
por
del
eso,
Partido
digo,
Popular.
Eso.
Se avisaba minutos antes del
debate.
Tuvimos un debate sobre si había que ir o no. Pero bueno, en todo caso, ¿dónde fueron? Polígonos industriales, barrios obreros.
Sí, eso dicen.
Ese es... ¿no? El objetivo de la campaña, la clase obrera enfadada.
¿Y qué pueblo, Yolanda? Fueron a Paracuellos. Yo no sé si te...
Sí, pero
además
dice...
del tema industrial y obrero tiene otro significado.
Pero lo que dice Yolanda es verdad. Ellos están diciendo que van a buscar el voto allá donde tal vez la inmigración compite más.
El ejemplo.
Donde la clase obrera está indignada y recuperando, ese gran discurso de Le Pen.
Y en Almería, en las ciudades...
Que Marine Le Pen ha sabido hacer también en Francia.
Es
conectar con los desencantados, con los olvidados, con los que se sienten maltratados por las élites intelectuales.
Y a los periodistas que subieron al autobús, de todo tipo de medios.
Sí, de todo tipo de medios.
Ahora
ya se quieren llevar bien.
Y no los insultaron.
No, ya se quieren llevar bien, Pedro.
Qué buena noticia.
Día 1 de campaña, no hay insultos.
¿Qué pregunta dejabas en el aire antes de las 9 sobre Pablo Casado?
¿Qué pasaba con Pablo Casado si se perdía, como vaticina el CIS, Castilla, León, Madrid, Rioja, Murcia?
A ver, Collado.
Bueno,
tú que estás ahí preguntando todos los días.
La respuesta puede parecer fácil.
Ya pido opinión a vosotros.
Hay un problema. Si ese panorama se cumple, es decir, si la previsión de ese panorama se cumple, ¿quién le va a pedir la cabeza a Casado? Porque ahora hay dirigentes con poder en el Partido Popular, muy por encima de Casado, porque controlan sus feudos.
Uno sobre todo.
Todos estamos hablando en Galicia. No, pero también hay un Partido Popular, por ejemplo, en Castilla y León, muy fuerte, que ahí está por ver si sigue en el poder o no, por ejemplo. Existe en parte en el caso de Murcia, que no es precisamente uña y carne del secretario general. Bueno, ¿quién le podrá pedir cuentas a Casado? Es decir, porque ahora los que se examinan son ellos. Es decir, anticipo, el equipo de trinchera está instalado en el Congreso. En efecto, son solo 66, pero vamos, todos le deben el cargo al señor Casado y va a resistir. Ahora bien, el cuestionamiento...
El equipo de trinchera, lo has llamado.
El equipo de, no, son lo que el PP llama, ha hecho una lista de trinchera, es decir, bueno, pues para aplastarse allí, bien es cierto que planeaba hacerse un equipo de trinchera con 80 y tantos o 90, no con 66. Claro. Eso no entraba, porque alguno de la trinchera también se ha quedado fuera de la trinchera y vamos perfectamente a la vista...
Se ha quedado una trinchera un poquito estrecha.
De los proyectiles de mortero y
campo
por delante.
Abierto,
le,
sí.
Les han quedado campo abierto y muy descubierto. Bueno, es cierto que le va a cuestionar la continuidad de Casado, sí, que le obligaría en el mejor de los casos para Casado a hacer un recambio rápido de equipo, de asesores, de secretario general,
de jefes de gabinete, o de
directores de Nacional del Gabinete. Bueno, es decir, si Casado necesita el aparato, digamos, ideológico, teórico y argumental de Faes, pues más vale que se coja a Faes auténtico, no a la becaria que no consiguió triunfar en Faes. Es decir, no es Benjumea de una secta pseudo-democristiana lo más apropiado para el jefe de la oposición que esté detrás. Bueno, pues
tiene sale eurodiputada según el CIS.
Según el CIS sí, pero según los eurodiputados del PP no. Y además, te recuerdo que el CIS ya sale distorsionado hasta en eso, es decir, porque está hecho sobre un cálculo de que a España le corresponde un número de diputados que ya no le van a corresponder.
No, está sobre 54, Ángel.
No, ¿y si le quitamos los del Brexit?
No, es que yo creo que el reparto...
59 con...
Creo que el reparto es sobre 54.
Son 59
sí,
con Brexit.
Sigue que lo voy a mirar,
Sigue 54-59, sí.
La primera noticia de que van a volver a concurrir a las elecciones es que de entrada, luego dicen que sí, que después en octubre ya correrían las listas. El cálculo que daban las encuestas europeas al PSOE eran 19 escaños, al PP entre 12 y 13, y ellos mismos, cuando hacían la traslación de esas encuestas a la realidad de la posibilidad de que no hubiera Brexit, no se hubiera consumado en las elecciones, ellos hablaban que como mucho iban a sacar 9 o 10. Vamos, esto me lo contó un eurodiputado ayer a mediodía en un acto del PP. Es decir,
el reparto sobre 54.
¿A cuánto aspiráis? Y él decía, pues
toca.
9. 10 todo lo más.
Pues Tezano les lleva hasta el padre Leopoldo López, bueno, hasta el 12.
Pues ellos creen que ni el PSOE va a llegar a los 19, ni ellos van a llegar ni a 12 ni a 13, como dicen en la media de las encuestas. Es decir, son muy pesimistas, porque recordemos que el voto de miedo en las europeas no vale para nada. Es decir, eso sí que es una forma.
Pero al PP, si
de
le sirve para, si el PP saca 2 o 3 puntos más que en las generales, en las europeas.
Ah, bueno, sí, claro.
Amigo.
Es que si se quedan el 16% de las europeas, no salen ni el 9%, y yo creo que no salen ni el 8%.
El CIS le da por encima del 20%, es decir, que le da una subida.
Hemos dicho antes cómo Tezanos le da el toque final del apio, lo que le den, o el perejil al final, y ha sido...
El ajuste de sincronización. Que diría
el ajuste ha sido dejar a Vox en la mitad de la mitad, y así ya luego le cabe que aumente la izquierda, que el PP se mantenga, que no haya sorpaso. En fin, lo ha cuadrado, yo creo que muy a matamartillo. A macha martillo.
Por aquí lo de Casado.
Pedro. No. Tezanos was right. You know, my friend. Pues, traducido al madrileño, Tezanos lo clavó y tú, tronco, lo sabes.
No, lo clavó Varela, ¿eh? Lo clavó Varela. Y estar en los hechos, ¿eh? Que luego estos de los encuestadores son como los aficionados del fútbol, que todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir, pero lo sabía el lunes, el día antes no lo
pregunta
sabía.
Pregunta en Ámsterdam.
Y ahí están los datos.
Se ha ganado, Pedro, has hecho de Julio Iglesias.
Me está recordando.
Lo de Casado, a ver, lo de Casado. No te
y lo sabes.
A ver, Yolanda, te toca lo de Casado, que después de esta...
Lo de Casado lo veo muy difícil. Veo muy difícil cómo va a poder continuar, aunque tenga un equipo de trinchera dentro del Congreso, si verdaderamente Ciudadanos está por encima de lo que dice el CIS y le sobrepasa en comunidades como Madrid o alguna otra. Creo que el futuro de Casado es muy complicado, no solamente por los gobiernos autonómicos, sino por cómo va a ser el líder de la oposición en el terreno, en la arena estatal, y luego pues por un millón de otras contingencias. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con la sede del Partido Popular? ¿La va a poder mantener? Tienen 12 millones menos, ¿no?, en subvenciones. ¿La va a poder mantener? tienen ya informes sobre la mesa que hablan de una posible venta, de este tipo de ventas, en las que tú te quedas como inquilino.
Lo niegan taxativamente.
Ya, bueno, pero los tienen.
No, pero tiene, es un principio económico financiero, es decir.
Efectivamente. Entonces,
para pedir avales hace falta.
Iban a hacer un ERE, como lo hicieron en el SOE.
Eso es seguro, ¿eh? Eso es seguro.
Entonces.
El problema de las empresas es el personal, no el local.
Entonces, que no es solamente como que si resistes o no, sino todo el clima de presión que tienes a tu alrededor. Si Pablo Casado se ve obligado a vender la sede y quedarse como un inquilino en esa sede de la calle Génova, si Pablo Casado tiene cada día varones lanzando dardos envenenados, si Albert Rivera despunta como presunto, como quiere él ser el líder de la oposición en vez de serlo Casado, pues el presidente del Partido Popular puede mantenerse o puede aferrarse en el cargo si sus varones no le lanzan una ofensiva, pero
todo
¿en
va a depender
qué condiciones?
De lo que diga Núñez Feijóo, porque después de escuchar a Feijóo las últimas
y que
horas,
no tiene por qué ser inmediato tampoco. ¿No?
Ayer en una entrevista en Onda Cero, en fin, señaló los errores, lo de Colón y lo de pedir los ministros de Vox y determinadas estrategias y decisiones que se tomaron en la campaña.
Y con la sensación.
Aunque dice que no hay que mirar las vísceras, menos mal.
Y las personas elegidas también, porque sí. Isabel Díaz Ayuso, cada vez que habla, sube el pan.
No, y no podrán echarle la culpa. Quiero decir que ahí tiene su responsabilidad Pablo Casado, que ha colocado a Díaz Ayuso ahí, ¿no? En el mal resultado catastrófico de, bueno, sube el pan, lo de ayer.
Lo de ayer de los empleos basura, ¿no?
Y de las familias en la casa de campo.
Bueno,
¿eh?
Sí.
No nos extendamos en eso. De todas formas, que va a depender un poco de la situación interna, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que nadie ha levantado mucho la voz en el Partido Popular por responsabilidad interna. Había unas elecciones muy pronto y no era cuestión de pegarse un tiro en el pie. Pero la incógnita de qué va a pasar después del 26 de mayo. Es decir, ¿hay alguien que vaya a levantar la voz? Porque lo que no va a haber es un vacío de poder. Si ha Casado, a nadie le interesa sustituir o gestionar este desgaste del Partido Popular, este descenso por la rampa postelectoral, pues a lo mejor Casado gana por incomparecencia.
Pero una pregunta, si el PP pierde Castilla y León, ¿eso es culpa del PP en Castilla y León o del PP nacional Casado?
Pues depende, si solo perdiera en ese territorio sería culpa de Castilla y León. Si es algo generalizado y se han quedado en los huesos en 66 escaños.
No, pero estamos hablando de otras cuestiones. No, yo lo digo.
Lo que quieres decir es que si el PP sale bien en una alcaldía o en una comunidad autónoma, se lo va a apuntar el propio. Y si pierde, se lo va a apuntar a Casado.
Exacto.
No, para que luego ayer me echaron
eso
la bronca.
Es como lo del Barcelona.
Pareces tú el abogado de Casado, que siempre sales. No, es que yo creo que.
Pues defender a gente que está en una situación tan adversa es algo.
Pero es como lo del Barcelona, Javier. Cuando pierde, la culpa es de Luis Suárez, de Coutinho, y cuando gana, gana Messi. Pues claro, esto es lo mismo.
Pero es que lleva, vamos a ver, analizándolo, el señor Albert Rivera lleva al frente de Ciudadanos varias citas electorales, yo creo que más de 10 años, 12 años, y está consiguiendo los resultados que está consiguiendo, estupendos. El señor Casado lleva 8 meses y la mochila que ha recogido de un Partido Popular con corrupción, con una política en Cataluña que es la que es, etcétera, etcétera, ha conseguido gobernar en Andalucía, etcétera, pero eso se olvida rápido. Insisto que yo no voy a defender a Casado, pero me parece que en el panorama político creo que responsabilizarle única y exclusivamente a él, que se ha equivocado con Díaz Ayuso o con el candidato de Huelva, bueno, pues oye,
pero un pequeño matiz, ha conseguido gobernar Andalucía. En Andalucía perdieron votos y ha conseguido gobernar gracias al auge de Ciudadanos y de Vox.
Sí, lo que tú quieras, pero el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía
se llama Moreno, sí.
Es PP.
Es el presidente y bueno, pues claro. Ahí está. Quería hacer un inciso. ¿Se puede culpar a Casado de los, vamos a suponer, que pierde la Comunidad de Madrid, que no suman, etcétera? ¿Vamos a culpar a Casado de lo que ocurrió con Ignacio González, lo que ocurrió con las cremas de Cifuentes, con la corrupción del Triángulo Negro, de la corrupción del PP de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo? Bueno, pues, en fin, yo no creo,
en
yo
Valencia,
creo que el PP de Madrid también se lo tendrían que hacer mirar, porque ahí queda alguna vieja gloria que lleva 20 años al frente del PP de Madrid. Yo creo que en este caso sería lo menos imputable a Casado. ¿Que Casado no ha acertado en la elección del candidato o candidata? Eso lo que lo dicen son las urnas. Es decir, ¿qué decíamos o qué decían de Moreno? Porque le había mantenido, que iba a seguir, que iba a perder, que le iba a montar una gestora, que no sé qué, no sé cuánto.
Moreno, que
hay que ver
de
a Moreno Soraya. Bonilla ahora desde que ha llegado al cargo, que parece, bueno, pues parece le andar de sus mejores tiempos.
La vinculación de Casado con el PP de Madrid generacional no puede ser, pero de inspiración y de apadrinamiento lo es absolutamente. Quiero decir, el desgaste sus referentes del PP, son los que son.
Pero el desgaste del PP de Madrid ni siquiera es la gestión, es decir, que no hay nada más que ver la evolución de Madrid en estos años con gobiernos del PP en términos económicos, de libertades, de, vamos, en fin,
de impuestos.
Ya quisieran el resto de España, es decir, no, esos son hechos objetivos.
Yo matizaría eso.
Bueno, en fin, yo a mí lo de Andalucía no me atrae nada, ¿qué quieres que te diga? Yo el paro de Andalucía y la inutilidad de una institución autonómica para mantener a Andalucía en los parámetros y a la cola de España después de 30 años,
en Madrid, fin,
alguna autocrítica tendría que haber en esa en ese Partido Socialista, pero no vamos a entrar en
eso.
No vamos a entrar. El Casado generacionalmente ha estado en el PP de Madrid, bueno, toman la más mínima decisión, es decir, no es imputable a nada. Aquí los que han decidido, por ejemplo, el señor Rajoy decidió in extremis que Esperanza Aguirre se volviera a presentar, presionada por el PP de Madrid, que aunque no era de Esperanza Aguirre, pero creía que su tabla de salvación era Esperanza Aguirre, y resulta que los 9.000 votos que sacó Vox dejaron al PP en la alcaldía, fuera de la alcaldía de Madrid por los 9.000 votos de Vox, porque no dio el tirón que se esperaba de Esperanza Aguirre, que parecía que se iba a comer el mundo, es decir, que yo creo que era Casado es el menor responsable de lo que puede ocurrir en la Comunidad de Madrid. En otros sitios no, bueno, pero ya ha pasado en las provincias, es decir, en las provincias donde Manu Militari se ha impuesto la candidatura de un amigo o amiga de Casado, bueno, pues sí, cuando ha sido un desastre y el del Senado saca 9 puntos más, y no solo ha ocurrido en Huesca, como citábamos antes, que ocurre en la mitad de España, pues será imputable a Casado en la Comunidad de Madrid. Yo creo que no.
Yolanda y Pedro, venga.
Bueno, vamos a ver, ¿cuánto pesa en la mochila de Casado las piedras de la corrupción del PP y cuánto pesan las piedras que él se ha puesto? Bueno, pues cuidado, cuando gana Casado la primera vuelta de aquellas primarias, todos sabemos quiénes estaban firmes en su despacho celebrando esa victoria, y era el aznarismo al completo. ¿Es de la misma generación? No. Como decía Pedro, es de la misma inspiración, es la misma gente que llevó a los casos de corrupción flagrantes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Sí. Entonces, eso, piedras que le vienen, bueno, pues le vienen, pero tampoco se las ha quitado. Y dos, hay dos enormes piedras que se ha puesto él en la mochila y se las ha puesto él. Una, la elección de candidatos, y dos, la estrategia de campaña, que ha sido nefasta. Y esas dos piedras se las ha puesto Pablo Casado.
A ver, Pedro.
Madrid. Es indudable que esta comunidad se ha desarrollado en las más de dos décadas de gobierno del PP.
24 años.
En infraestructuras, en dotaciones. Eso es absolutamente innegable. Como lo es que en Madrid te mueres antes o después, depende del barrio en el que vivas.
Como ocurre en el resto del mundo.
No, en el resto de España no ocurre eso. Yo creo que no ocurre en Sevilla.
En Sevilla es lo mismo.
Pero espera, continúa, Pedro.
Bueno, en el caso de que en otra gran ciudad también ocurra, que seguramente tiene que ver con la calidad de vida, con la educación, con la sanidad, etcétera, estamos hablando de Madrid. Y Madrid ha crecido mucho, se desarrolla, eso es innegable. Quiere decir, la infraestructura, los servicios, el transporte público que hay, que se ha desarrollado en Madrid, es evidente, y es una ciudad y una comunidad autónoma que también ha crecido mucho en desigualdades. Y bueno, pues ahí están los ciudadanos, y ese modelo es el que este acento lo van a poner unos, otros van a poner el acento en otras cosas que también son verdad, y eso es lo que se va a discutir. Va a haber que apostar por un modelo de educación, de sanidad, que es principalmente lo que nos jugamos, la apuesta por la sanidad privada de los gobiernos del Partido Popular de los últimos años, por la educación concertada. Hay otro modelo enfrente, y los ciudadanos decidirán cuál es el que más le convence, si la gestión hasta ahora es por donde debe seguir o si que debe haber un cambio de rumbo en la comunidad.
La comunidad autónoma con más régimen de sanidad concertada con el sector privado es Andalucía. Madrid de las que menos, y tenemos y disfrutamos del mejor sistema sanitario de España con diferencia.
Pero es sanidad pública gestionada en plan privado. O sea, la sanidad sigue siendo pública, sí, pero la gestión es privada. Ese es el modelo.
Y la sanidad pública, que estoy de acuerdo que es envidiable lo que hay en general en España y en concreto en la Comunidad de Madrid, pues también apunta a problemas que están ahí y que es fácil para todo el que vive aquí saber lo que ocurre, bueno, que se trampearon convenientemente en la época de Esperanza Aguirre
en determinados hospitales con algunas empresas privadas,
o tener que pasar por un box de urgencias en alguno de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Eso también es cierto.
Yolanda, en lo que has dicho de la estrategia de campaña, que efectivamente ha naufragado, El ascenso de Vox, que es donde se le han ido al PP 2.600.000 votos, bueno, ¿a qué se debe? Porque efectivamente, cuando tú estás viendo lo que ha ocurrido en Andalucía y te planteas las elecciones generales, el chorreo de votos, el de sangre del Partido Popular, viene mayoritariamente por Vox. Hay otro millón y pico que también se va a Ciudadanos. ¿Eso es achacable a Pablo Casado o el ascenso de Vox a qué se debe principalmente?
Pues el ascenso...
¿Cómo lo analizamos? ¿Por la política en Cataluña, que yo es lo que creo que principalmente es lo que alimenta a Vox, más allá de la inmigración y otras cuestiones de los toros o la caza?
No, pues Javier, yo creo que podemos hacer muchas conjeturas, pero el que nos va a dar realmente ya no las pistas, sino los argumentos de verdad, va a ser el CIS postelectoral. Cuando tengamos los CIS postelectorales de las generales y de las del 26 de mayo, vamos a ver la gente que ha decidido votar a Vox, qué votaba antes y por qué motivo se ha ido. De momento podemos hacer muchas conjeturas. Sí, que es un contexto muy generalizado, que lo tenemos en la Unión Europea y también lo tenemos en los Estados Unidos, el auge de los populismos, ese malestar indignado, más de cariz, si quieres, más conservador, pues yo creo que hay algo que late por encima de todo, y es que en una época en la que todo es voluble, en la que no hay certezas, en la que todo son incertidumbres, al final hay mucha gente que lo que quiere son seguridad, certidumbres. ¿Y sabes qué pasa? Que ese mundo de las certidumbres y de la seguridad se ha ido y difícilmente va a volver. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en un contexto muy líquido donde las cosas cambian. Antes una persona empezaba a trabajar en la Ford y podía hacer un proyecto de vida sabiendo que se iba a jubilar en la Ford, que probablemente su hijo iba a empezar ahí de aprendiz, te podías comprar una casa y hacer un proyecto de vida pensando en un horizonte que más o menos iba a ser el que tú te podías imaginar. Eso ha desaparecido. Ha desaparecido, y los líderes de la política actual no han sabido dar respuesta a esas incertidumbres de las personas. Entonces, ¿a qué vuelves? Pues a las raíces, vuelves a la tribu, vuelves a donde te sentías seguro. ¿Y dónde es? A lo que hacías antes. Pero es que ese mundo está desapareciendo.
A ver, quería decir que...
Yo añadiría el tema salarios, pero bueno...
Sobre el análisis de la pérdida de votos del Partido Popular, ellos están convencidos que han perdido tantos votos por Vox como por Ciudadanos. Es decir... que han frenado muy en parte la...
Pero Ciudadanos ya empezó en el 15, pero Ciudadanos, claro, sacó 3 millones y medio.
No, ya me refiero con los últimos. ¿En qué se le cae el discurso al equipo de Casado? Es decir, ellos cuando llegan, y eso se lo he oído a ellos, al núcleo duro, es decir, recogemos, decían siempre, un partido que está hundido, en el 17% de los votos nos dejó Rajoy, repetían todos los días. Ya hemos llegado al 22. En efecto, había encuestas que les daban un 22, incluso un 22 y medio, un 23... Y bueno, ahora se trataba en la campaña de seguir remontando. Es decir, pero es que se han quedado en el mismo 17 que dicen que les dejó Rajoy. Es decir, que la campaña ha sido absolutamente inútil. Es decir, y todos sabemos, y esto no son encuestas, son datos empíricos, son datos reales, que esto le pasaba al PP cada vez que arrancaba una campaña, pasó en el 15 y sobre todo pasó en el...
Pero luego remontaba.
El 16, pero luego remontaba. Calaban sus mensajes, que tampoco eran muy diferentes, por cierto, a los del señor Casado. Y ahora no ha calado nada. O sea, es decir, que algo ha fallado. Seguramente ha fallado todo, porque cuando el resultado es catastrófico, lo que se puede discutir en qué medida ha fallado una cosa u otra, pero que ha fallado todo es algo súper evidente. Es decir, y además, en qué medida, si el PP remonta en estas elecciones, puede ser también acusador de Casado. Decimos, no, es que si pierde, Casado se tiene que ir. Bueno, ¿y si el PP remonta? Es decir, ¿y si mantiene su poder territorial? ¿Y si hay provincias, alcaldías y comunidades autónomas en las que saca 10 o 15 puntos más de lo que ha sacado el señor Casado en generales? Es decir, puede pedir una prórroga, pero es que al día siguiente, es decir, cuando pase el verano, si eso ocurriera, lo que le van a pedir es que las encuestas que haya a partir de entonces señalen una subida que le acerquen a lo que es el PP en el mundo territorial. Es decir, esto también puede ser una losa para Casado, aunque siga durante todo el resto de la legislatura. Por cierto, no es muy diferente, aunque tengamos la memoria flaca en los medios, de lo que le ocurrió a Aznar cuando aterrizó. Mira, es cierto que Aznar llegó y sacó lo mismo, ¿no? Dos escaños más que los que sacaba Fraga, que era un desastre y tenía un techo, y se mantuvo el mismo techo. Pero a partir de entonces los vientos soplaron de otra forma. Y nunca llegó a alcanzar, por cierto, la proporción de votos que tenía entonces el PP en Galicia, en Baleares y el que luego tuvo enseguida en Madrid, porque el PP empezó a ganar elecciones en Madrid cuando Aznar no se comió una rosca al Madrid. Eso también es algo real y un hecho palmario. Es decir, veamos las consecuencias no solo a la noche de autos, es decir, si Casado aguantó o no, sino veamos si luego va a aguantar el resto de la legislatura.
Yo...
Dime, Javier.
Completar la reflexión muy interesante que ha hecho Yolanda yo añadiría salarios. O sea, cuando tú analizas, luego cada país tiene su idiosincrasia, tiene sus propias particularidades, pero el problema del auge de los nacionalismos, de los populismos, en este caso los populismos, por ejemplo, Alternativa por Alemania, o incluso Le Pen en Francia, o porque cómo ha ganado Trump en los estados industriales del norte, Michigan, Wisconsin, Pensilvania y tal, es el tema, la crisis económica ha dejado un lastre donde mucha gente no ha recuperado el salario que ha perdido un 25, un 30, incluso algunos han perdido el 100% del salario.
Sí, los salarios.
Entonces,
basura.
Tú ves cómo la macroeconomía sí se ha recuperado, pero la microeconomía en muchos lugares no se ha... Y si encima en algunos países tienes ese inmigrante que puede trabajar por menos dinero que tú y te puede quitar el trabajo, ahí se crea un caldo de cultivo muy, muy complicado. Pero yo en el análisis que, además, no ya solo en España, yo en España además le meto el tema de Cataluña para analizar el tema de Vox. Pero hay un problema y es o suben los salarios o la gente recupera capacidad adquisitiva y no lo pasa mal a final de mes, o si no, los populismos tendrán ahí un caldo de cultivo.
¿Algún apunte para terminar sobre eso?
No,
venga.
Quiero decir, es que el populismo y la extrema derecha, el populismo de derechas o la extrema derecha son el mamporrero del sistema neoconservador y del capitalismo salvaje. Es decir, cuando la extrema derecha señala al inmigrante como el culpable de que la gente no tenga trabajo o que tenga un trabajo precario, le está haciendo el trabajo sucio a los que defienden el actual sistema económico. Y por eso la extrema derecha no es un enemigo de otros partidos que se venden en otras cuestiones como más liberales, sino es de alguna manera un aliado inestimable.
Tenemos que ir recogiendo esta tertulia de viernes 10 de mayo. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más a menos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola, me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando viene el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5:30, abrimos la jornada en segunda. Numancia, Alcorcón. A continuación, baloncesto. Zaragoza, Real Madrid. Y a las 8:30, final de la Copa de la Reina de Fútbol. Atlético de Madrid, Real Sociedad.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
We'll be right back.
Antes de llegar a las 10 y dar el relevo a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, hay que saludar a José María del Toro, que a la 1 y 3 minutos tiene partido. El partido de la 1. ¿Qué tal, José María?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
In English, por favor, sí, in English.
Sí. Bueno, eso lo lleva Pedro Águeda en esta...
Estamos poseídos,
tesulia, lo del inglés.
Dominados.
Lo del inglés lo lleva Pedro Águeda. Esto.
Arrasados.
Bueno, está haciendo ya el trabajo ese que te pedí. De los 44 titulares que haya en las dos finales, ¿cuántos ingleses hay? ¿Cuántos británicos? Te dejo británicos, porque hay algún escocés en el Liverpool. ¿Cuántos británicos titulares hay en los cuatro equipos que llegan a las finales?
Lo estuve pensando ayer levemente, así por encima, de memoria.
Media docena.
Y te digo una, y te voy a decir una cosa.
Dime.
No hay muchos más españoles en los equipos españoles que ingleses en estos equipos ingleses en el once titular.
Toma.
Ahí está bien.
Esa es la realidad, porque si tú miras la alineación del Madrid, te encuentras cuatro españoles, más o menos.
¿Barça?
Y si miras la del Atlético, los días que más, igual cinco o seis.
Sí. ¿El Barça?
El Barça,
par de ellos.
Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergio
Cuatro.
Busquets
y Sergi Roberto.
Sergi Roberto a veces.
El Valencia ayer, Gallá y Rodrigo.
Y Parejo.
Gallá, Rodrigo, tres. Parejo.
Tres.
Porque si miras el Liverpool, tienes a Arnold, si me aceptas
Robertson,
los británicos, Robertson, está Milner con cierta frecuencia,
Henderson.
Está Henderson con cierta frecuencia, más o menos cuatro. Si miras el Tottenham, incluso más. Tienes a Rose.
Sí, ahí hay más.
Tienes
eso,
a Trippier.
Eso es la Unión Europea, si eso es lo bueno de la Unión Europea.
El banquillo.
Sí, en el banquillo.
¿Tampoco
más
hay entrenadores ingleses?
No,
me refiero a los entrenadores.
Eso no. Pochettino, Klopp.
Lo que es mucho
Sarri.
Dinero en esos equipos.
Claro, sí. Efectivamente, hay una reflexión que luego escucharemos en el partido de la una de Marcelino ayer al final del partido, diciendo que no era excusa, que, en fin, les mató. Fíjate que ayer no les mataron los ingleses, les mató un gabonés, Aubameyang, y un francés, Lacazette.
Y vaya pareja, tú.
Que entre los dos les han hecho los siete goles, tanto en la ida como en la vuelta. O sea, que realmente son los que han tenido verdadero peso. Y él decía que los derechos de televisión, la pasta que tienen los equipos ingleses, hacía el siguiente razonamiento: quitando Madrid, Atlético, Barcelona, el resto de equipos, incluidos los que pelean por evitar el descenso, tienen presupuestos superiores al resto de españoles. Y la verdad es que esto se traslada muy fácilmente en los traspasos que pagan. Hay equipos de Championship, de segunda división inglesa, que te pagan perfectamente 15, 20 millones de euros por un jugador. Eso en España, hay muchos equipos de primera que es imposible que lo paguen.
Un compañero mío de fatiga los domingos, es decir, el padre de otro que juega con mi hijo.
En el Boadilla,
que es del Valencia, lo que dice es que el problema del Valencia es que ha fichado mal. Y que ha sido Marcelino el que ha fichado mal.
Es el casado de
Y que Valencia, si miras los fichajes de Marcelino este año, no ha salido bien casi ninguno.
Por cierto, que viene
de no es una cuestión de dinero.
Me acordé de la eliminatoria del año pasado del Atlético de Madrid con el Arsenal, que a veces no le damos importancia a las cosas que hace el Atlético, pero el Atlético el año pasado en semifinales eliminó al Arsenal y se metió en la final de la Europa League.
Ciertamente, sí. Igual, y lo pasó mal ahí
igual
en Londres.
Igual que la gente del Madrid debe valorar que son tres Copas de Europa seguidas, porque cuesta mucho.
Totalmente,
ganar ganó una liga con el cabezazo de, espero que hablemos de eso,
de Godín. Bueno, eso es. Si quieres decir algo, es el momento.
No, que se lo digan al Barça también.
Puedes decirlo, sí.
Sí. Bueno,
ya que ya hemos hablado de esta semana, pero es tus 30 segundos.
Yo creo que se va un jugador del Atleti, y cuando digo un jugador del Atleti, me estoy refiriendo a que es del Atleti, a diferencia de otros muchos que están, que ganan más y salen más en los anuncios, que es un error profundísimo del club y de sus dirigentes dejar escapar ese símbolo con la política del fichaje un año. Godín debería retirarse aquí, porque si renunciamos a los símbolos, estamos renunciando a la esencia del fútbol y nos estamos entregando una cosa donde ni debemos ni podemos competir. Yo creo que es tremendo, y que el domingo el Metropolitano le va a hacer el homenaje que merece a Godín, aunque a mí me gustaría que, además del homenaje, se le dijera claramente al palco lo que hay que decirle.
Más, José María, venga.
Bueno, lo del pleno de equipos ingleses lo hemos comentado por encima, porque ayer el Arsenal le dio un agua al Valencia, 2-4, se mete por tanto en la final, y el Chelsea se mete en los penaltis, 4-3 en los penaltis, el decisivo lo marcó Hazard, paró 2 Kepa, el portero vasco es del Athletic de Bilbao, y después de los 120 minutos el Chelsea se mete en la final. Hazard, por cierto, le preguntaron al final del partido si era su último partido con el Chelsea,
y dio rodeos, pero no dijo nada, lo cual es decir mucho, mientras Loptuschik, su compañero, le pedía por favor que se quedara en el equipo. No es por darte el día, Pedro, pero hoy la portada del Mundo Deportivo es Griezmann luz verde. Resulta que la crisis del Barça la va a acabar pagando el Atlético de Madrid. Puede acabar pagando el Atlético de Madrid.
Me duele mucho más lo de Godín.
120 millones, ¿no?
120 millones, sí. Dice, se considera, dicen los compañeros del Mundo Deportivo, que 120 millones de euros es una cantidad ajustada por un punta con gol y sacrificio. Antoine admite que se equivocó y le ofreció al Barça hace varios meses reflotar el acuerdo del año pasado.
Pero José María, sí. ¿No era una portada cantada una vez pitó el árbitro al final del partido, sí, y la eliminación del Barça? Sí. ¿No sabíamos que lo siguiente era remontar filtrando, que se va a hacer un gran fichaje para ilusionar a la gente y que otra vez la directiva de otro equipo pueda tener un colchón? Con
como diría Paco Gémez, esto es más viejo que la humedad. Está claro, esto pasa habitualmente. Esto pasa habitualmente.
Tapas un gran fracaso con
la posibilidad de reactivar fichajes. Se habla, por cierto, de la posible venta de Rakitic por 50 millones.
¿El resultado con el Liverpool fue?
4-0.
Ah, 4-0.
Porque ha sentado francamente mal en el barcelonismo la foto de Rakitic en la Feria de Sevilla, pulgar arriba, sonrisa profidente después de la eliminación. Bueno, vale. Estas cosas que tiene el fútbol y las pasiones.
Sí. La Feria de Abril.
Bueno, al margen de eso, por cierto, Luis Suárez se ha operado esta madrugada, pasadas la 1 de la mañana, con el doctor Cugat. Digo yo que tendrá horas el día para operarse. Sí. Pues se ha operado más allá de la 1. No estará en la Copa del Rey.
Será,
veremos
quién
llega para la Copa América. Hoy estaremos, por cierto, hablando del Barça con el delantero del Getafe, Ángel, porque el domingo, 6:30, jornada en horario unificado, el Getafe se la juega frente al Barcelona. Antes era un trámite y ahora dicen que es un examen en la prensa catalana. Y hoy Pellegrino, por cierto, da rueda de prensa a la 1. También estaremos allí porque anuncia su renovación de contrato hasta 2021. Y muy rápidamente en el resto, en tenis, en el Master 1000, Rafa Nadal está ya en los cuartos de final. Eliminó a Tiafoe, se mide hoy a Wawrinka, no antes de las 9:30 p.m. Y en baloncesto, el Real Madrid ganó a Estudiantes 109-92. Ojo a Estudiantes, que está peligrando la permanencia. Está tan solo empatado con Guipúzcoa y UCAN y uno de ellos ya está en descenso. Y Fuenlabrada cayó en la prórroga en Málaga por 5 puntos y está 1 por encima del descenso. Así que con todo eso y más, a la 1:03 en el partido de la 1.
Pues que tengas un buen programa, José María. Te escuchamos en Onda Madrid.
Buen fin de semana a todos.
Lo mismo os digo, que tengáis un buen día, Pedro Águeda. Gracias, amigo.
Igualmente.
Adiós, Yolanda Mármol. Gracias.
Buen fin de semana.
Adiós, Ángel Collado. Bueno, cuídate mucho, Ángel. Hasta el próximo día, hasta el próximo lunes.
Buen fin de para Rivas. Todos. Tronco.
Hay que darlos. Buenos días a quien corresponda.
En Onda Madrid somos más deporte.
2 partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5:30, abrimos la jornada en segunda. Numancia-Alcorcón. A continuación, baloncesto. Zaragoza-Real Madrid. Y a las 8:30, final de la Copa de la Reina de Fútbol. Atlético de Madrid-Real Sociedad.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Elena Miñambres, llevo toda la mañana diciendo, digo, que viene el verano y unas nubes negras, sin viento, digo, los del, y vuelto, preguntaba a los del tiempo de Telemadrid.
Viene el verano negro.
Sí.
Bueno, vienen nubes.
Hoy... ¿Esto qué es? ¿Viene el verano o no viene el verano?
Bueno, eso dicen. Sobre todo lo van a notar en el sur de España. También las temperaturas van a ascender de manera considerable en Madrid, para lo que deberíamos tener. Venimos hablando de que en el mes de mayo la máxima es de 23 grados. Durante la jornada de hoy ya podemos llegar a los 26, de cara al fin de semana 28, pero más calor la semana que viene. Arrancaríamos con valores cercanos a los 30 grados en Madrid capital y a la sombra, ya lo sabes. En el sur pueden ser unos poquitos más. Eso pues en cuanto al termómetro. En cuanto al cielo, como decíamos, el cielo está hoy bastante encapotado. Vamos a seguir viendo mucha nubosidad. No descartamos que caigan todavía algunos chubascos en puntos de la sierra, y el viento todavía en algunas localidades madrileñas entre los 40 y 50 kilómetros por hora. Un viento que también se va a dejar sentir durante el fin de semana. Pero el fin de semana no esperamos lluvia, así que veremos esas nubes decorando el cielo y poca cosa más. Y un poquito más de calor, así que protegeos si vais a hacer planes al aire libre.
Que tengas un buen día, Telemadrid.
Igualmente.
Que te vaya bien. Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas. Colmenares,
¿cómo se presenta este viernes?
Pues
hasta
bien,
la una.
Divinamente, con mucha paciencia, porque hoy es el, si miras el santoral, es el día del Santo Job.
Hombre.
No sé si sea coincidencia que haya comenzado la campaña electoral precisamente este día.
Es un buen día para empezar.
Yo creo que sí, un poquito de paciencia.
Sin duda, mucha paciencia.
Pero bien, bien. Lo demás, tranquilito, de aquí a la una, pues con un montón de cosas.
Pues que tengas un buen día, como siempre, en Onda Madrid, hasta la una, acompañando a los oyentes y contando lo que pasa, que es mucho, querida Eli del Valle. Que te vaya bien.
Muchas gracias.
Los
mismo.
Que hemos empezado a las seis, nos marchamos. Que tengan un buen día, un buen fin de semana, que les vaya bien. Les hablo desde Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.